Oyentes.
El clásico Boca River en Mendoza, 1-1. Con este resultado, el trofeo de verano Luis Nofal fue para el equipo Ceneice.
Falleció Daniela Castelo.
La psicóloga y periodista murió a raíz de un accidente cerebrovascular. Lo confirmó la directora de Radio Nacional, María Giovane, quien aseguró que su deceso representa una verdadera tragedia para el periodismo argentino.
Los restos de Daniela, conductora de los ciclos No se lo digas a nadie y Prófugos de la noticia, emitidos en la radio pública, serán velados hoy desde las 14 en O'Higgins 2842 de esta capital.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimos, humedad 78%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Para todo el país, Nacional, la radio pública.
Que la juventud tiene que entrar a poder tomar decisiones, que hay una generación que tiene que correrse un poco para que la juventud entre a ponerle otro color a casi todo, no solo al poder político, a todos los poderes, a los medios en particular también.
Se nos fue Daniela Castelo.
Venga a ese lugar en el mundo que se le ha arrebatado, por más que la juventud cada vez es más tarde o tiene más tiempo, que realmente sea protagonista la juventud.
Compañeros y los oyentes de Radio Nacional, te vamos a extrañar.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Venos aquí en el multiteatro, en la sala grande del multiteatro. Lo dije las dos veces mal, es multiteatro. Aquí en la calle Corrientes, 1283.
Es un desafío, el multiteatro para
fonatras. El no es tan fácil como parece, no. El que acaba de hablar es Patricio Barton, vamos a saludarlo.
Hola amigos del multiteatro.
Y está también con nosotros el increíble Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
El futuro de nuestro programa es por ahora de una calma chicha.
Sí.
Estaremos aquí todos los días.
Sí, mañana estaremos. El viernes el programa sale grabado.
Claro.
Pero mañana estamos en vivo aquí en el multiteatro.
Es un día importante para nosotros mañana. No sé por qué, pero lo es.
Sí, es importante. Y el lunes ni le cuento.
Ni le cuento.
El lunes tenemos un programa especial con invitados, sorteos, bailarinas.
¿Bailarinas?
Escenografía nueva en radio.
Sí.
Y muchas sorpresas más.
Sí, que no les queremos decir nada, amigos.
Qué bien que le estamos pasando.
Qué gracioso lo que nos acaba de decir, va. Bueno, querido Barton, por favor, se supone que usted ha recorrido la ciudad de Buenos Aires y sus aledaños para ver si encontraba algo que nos estimulara.
Sí, estuve intentando calibrar temperaturas.
Qué bien que le salen los gerundios.
Sí, ya lo estaba esperando. Y en restaurantes, varios, que sirven comidas o muy calientes, que hay que dejarlas enfriar o hacerse
o soplarlas, lo cual es un poco desagradable. Qué desagradable es ver muchachos jóvenes soplando los guisos.
Sobre todo si uno está enfrente, digo.
Sí, incluso personas grandes.
Gente mayor.
Soplando el guiso con el riesgo de perder la dentadura en el procedimiento.
Y a la inversa, cosas que debieran venir calientes,
y
como
que están,
por ejemplo,
lamentablemente frías.
Sí, entonces usted las manda a calentar.
Anda a calentar.
Le dice, mozo.
Mozo, acelere las moléculas de potaje.
Y me puse a observar que veo que hay como una especie de tendencia en determinadas personas que tienen, digamos, que son más proclives a hacerse calentar.
Bueno, que hacerse enfriar.
Sí,
pero lo que pasa es que el calor tiende a disiparse y aún sin la intervención del mozo, las cosas más tarde o más temprano se enfrían.
Sí, señor.
Es una cuestión termodinámica.
Sí.
En cambio, para calentarlas se necesita la aplicación de una energía exterior, por ejemplo, el fuego.
El fuego, sin ir más lejos.
Sí. En algún caso.
Entonces, su sorpresa.
Sí,
proviene de un error conceptual, discúlpeme que le diga,
sí.
Como tantas sorpresas.
O bien de una supina ignorancia respecto de las leyes que rigen nuestro universo.
Donde dice error conceptual, le hace supina ignorancia.
No, hay casos, usted mencionaba el fuego,
sí.
Hay casos en donde interviene solamente la microonda, emitida por el microonda, que actúa ¿cómo? ¿De qué forma? Frotando.
Ah, sí. Ese es un calor que proviene de la frotación.
¿De la frotación?
¿De la frotación de qué, seré curioso?
De moléculas.
Ajá. Nunca lo vi, yo tengo uno en casa ahí.
Bueno, entonces es como todo.
Sí.
Si aceleran las moléculas, claro. Aumenta el calor.
Le fricciona.
Una molécula rápida calienta.
Siempre.
Y una molécula lenta enfría.
Sí.
Y todo por el estilo.
Ahora, no es lo mismo,
lo había hecho
yo soy capaz de distinguir lo que está caliente por fricción de lo que está caliente por fuego.
Ajá, pero qué inteligente que es usted.
¿Y cómo hace?
Lo toco.
¿Lo toco? Cuando usted lo toca, nota la temperatura.
Dice, ¡ah!
Se mete el dedo en la sopa y dice, esta sopa está caliente. Y mientras extrae rápidamente el mencionado dedo. Pero
¿está caliente por fricción o está caliente?
¿Cómo nota usted si la han friccionado o la han sometido a la acción?
No, mire, es una especie de talento que tengo.
Es misterioso. O sea, no es una cosa científica.
No es una habilidad.
Un poder que tiene usted.
Le podríamos decirlo así.
Es un don que le dieron.
Sí.
Es un don.
Sí. A mí mayormente me gustan las cosas calientes por frotación.
Sí, porque uno se lo merece.
Pero lo caliente por lo calentado, porque lo caliente por
lo recalentado, que es una palabra que suena a guiso viejo.
Claro, bueno,
es como el santo ese sancocho.
Y lo recalentado es una trampa porque se vuelve flácido inmediatamente.
¿Sabe qué? Mire,
usted, por ejemplo, agarra un pan.
Sí.
X. Llévelo al microondas.
Sí. A ver.
El pan un poco duro. Enciende el microondas y el microondas empieza a friccionar. Le sale vapor al pan. Usted abre la puerta del microondas y huele. pan caliente.
Bueno, ¿cómo se va a vender?
Se lo lleva a la boca.
Aguante boquita.
Y descubre que el pan recalentado no admite ser mordido.
Ah, no se deja.
Se transformó en algo que se estira, en una goma que no...
No, eso sí, usted lo puso en el microondas.
En el microondas.
No, bueno, pero buenas tardes, yo soy el que le vendió el microondas.
Sí.
El microondas no sirve para calentar pan, ni pizza, ni
casi
nada de eso.
¿Y qué sirve? ¿Qué calienta?
Para nada. Calienta la sopa, calienta...
Calienta los helados.
Los guisos, todo eso sí. Pero lo que es una masa,
de harina, claro.
Claro, lo deja gomoso.
Sí, pero ¿cómo tiene?
Mismo la pizza parece en chicle, parece.
Sí, sí, se le transforma en una
pero
especie
de
panquita.
Pero eso no tiene nada que ver con nada, es porque está mal... Todavía no lo terminaron de inventar el microondas.
Está a medias, dice usted.
Sí, está inventado más o menos.
Pero entonces, ¿cómo calentamos la cosa para que no se queme? Porque es todo un tema volver a calentar algo.
En algunos restaurantes... Ahora el mozo te dice, no va a tocar el plato, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Y dice, no va a tocar el plato que está más caliente que mi hermana en el baile, por ejemplo. O que la mismísima comida.
Sí, eso seguro.
¿Y por qué sucede eso? ¿Y qué pasa si tocas? Porque yo una vez toqué...
Usted le pasa que le digan que no toque para que enseguida...
Claro, y toqué y me perdí las huellas digitales del dedo del medio.
Bueno, es que en los buenos lugares de pasta, sobre todo,
sí,
el plato se
¿cuáles
pone...
¿Cuáles serían?
Después les digo uno.
Sí.
El plato se pone a hervir al baño María.
¿Eh?
Usted lo pone en agua hirviendo.
¿El plato?
El plato, para que esté bien caliente. Tiene que estar más caliente que la comida. Sí.
Pero no, ahí me huele que pusieron el plato en el microondas.
Sí, señor. Microondas. No, pero ojo, hay platos que no calientan el microondas, al revés. Tiene que tener líquido para
si
que...
Si usted distinguiera el calor por frotación del calor por fuego, se daría cuenta inmediatamente.
Mire, señor, fróteme usted este plato.
Siempre. Yo no lo voy a frotar mañana, nada, señor. Retírese.
Degenerado.
A ver cuán caliente queda y así. Póngalo usted en agua hirviendo y va a ver.
No me importa nada de lo que me está diciendo. No me importa nada.
Me voy.
¿Y esas comidas que están hirviendo?
Sí, aquí.
Cuando se las traen, ustedes ponen una sopaina o una pizza que está sobre una...
Una cosa metálica.
Una cosa metálica y la mozzarellita que cae...
Bulle.
Bulle
y vira hacia
como la parrillada.
Brulla.
La parrillada que le viene con las brasas también.
Bueno, pero eso
es otra cosa. Ya estábamos comiendo
bien caliente.
Una manera, señor,
de tomar una
llévese la carne, viejo.
Sin que salga usted con una impertinencia. ¿Qué tiene que ver la parrilla que efectivamente viene con brasa? Con una cosa que está hirviendo cuando uno no espera tal cosa.
Bulle.
Sí.
Brulla.
George Bulle.
Bueno,
lo que es peligroso es el mondongo, así en esas condiciones.
El mondongo es peligroso en cualquier condición. Una persona capaz de comer un mondongo...
Es una forma del mal el mondongo.
Claro, ya no tiene derecho a quejarse de los peligros sobrevinientes.
Hay un lugar que está en una esquina acá bastante cerca.
¿Donde venden mondongo? No me importa.
Si eres mondongo...
Los
miércoles, pero espere que se lo hicieron con una rodilla de cerdo entera.
Callos más rodilla.
Una rodilla de cerdo entera con mondongo.
Con la rótula
completa. Yo no como más en mi vida. Con rótula y todo.
Todo
con
ahí.
Pelos.
Ah, no quiero pelos hijo para terminar mi vomitar.
De cerdo.
Bueno, eso viene muy caliente. Tiene que ir con tiempo.
Claro. Sí, podría...
Porque tienes que soplar mucho para lograr enfriar eso.
A mí me gusta para enfriar la sopa, les doy un dato, ¿no? Yo llevo siempre una bombilla.
Muy bien.
Sí. Por cualquier cosa. Se da la ocasión de tomar mate, momento.
Sí, señor.
Entonces, yo saco la bombilla cuando la sopa está muy caliente y la meto en la sopa y soplo.
Para ustedes se lo quiero
muy hermoso.
Pero sopla.
Además que hace un
lindo cuadro. Un
lindo,
sí, no es muy elegante.
Y usted va con una mina y empieza a hablar. Mirá,
sí.
El volcán.
Krakatoa.
Y le habla de la explosión de la isla Krakatoa. El Popocatépetl. Y de otros volcanes. Del Etna.
Sí, pero eso no es
muy elegante. Y del Stromboli.
El Stromboli, que es uno de nuestros favoritos, señor.
Eso, imagínese, además salpica alrededor.
No salpica. Yo lo hago con una caridad.
¿Pero cómo caridad? ¿Qué idea?
Que me ve cara de que voy a meter la bombilla en la sopa y voy a salpicar.
Oh. Para eso están los niños y el licor.
Claro, soy un caballero que ha alternado con la nobleza.
Sí, señor.
Yo he metido la bombilla en la sopa, quitando en la mesa el mismísimo príncipe de Gales.
No.
Estaba...
bajo la forma de un saco que tenía mi primo.
Un cuadricés en esponje.
No, la sopa es algo de lo más difícil de enfriar, sobre todo si es sopa de cabellos de ángel.
¿Por qué?
Porque el cabello de ángel, al ser un frío finito, acumula mucho calor y es de chorrear. Es muy difícil.
Que la cabeza de los ángeles está siempre caliente, por ejemplo.
No, quise decirlo así, pero es difícil
y soplar poner una cucharada por cucharada en vez de... Porque soplar el plato es una cosa.
Sí, no.
Y soplar cucharada por cucharada, y mejor todavía, hacer una mezcla entre el aire y la sopa al ingerirlo.
Muy bien.
Entonces usted toma un 50% de aire y un 50% de sopa, y eso produce una refrigeración del mencionado manjar.
Claro, sí, pero tampoco...
Y el aire acondicionado además incorpora las moléculas frías y sabe qué.
Es un poco ruidoso el procedimiento.
Sí, no, le diría que...
Pero el ruido de tomar la sopa en algunas culturas es bien visto.
Es muy apreciado, es como
el
encuentro
de
los árabes.
No sabría decirle ahora.
Ah, bueno, pero me llama la atención, nunca lo escuché.
Pienso en los esquimales. Porque pienso en los esquimales.
Pero ¿dónde calientan las sopas?
En Saskatchewan, señor.
Supongo que en un caldero o en algo.
En una foca muerta.
Sí, pero no.
En el interior de una foca.
Sí.
Matan focas más que nada para calentar la sopa.
Claro. Porque la foca es lo que tiene.
No, lo muy caliente.
La foca sirve incluso para calentar los ambientes.
Pero como a modo de estufa, dice usted.
A modo de estufa. La foca produce mucho calor porque consume grasa la foca.
Claro, y además si se jugar tanto con la pelota, transpira la foca.
Pero si se le queda todo el calor adentro, por eso tan recubierta como de goma.
Por eso la mata.
Por eso hay que abrirla, señor. Claro.
Cuando usted ingiere alimentos sorprendentemente calientes, hablamos, ¿no?
No quiero sorprenderme por lo caliente.
Sí, no es que quiera o no quiera, pero...
No hay calor que nos sorprenda,
claro,
señor.
No, hasta en tu
caso. En determinado momento...
Sí.
El calor los va a sorprender.
Claro, es cuando uno dice la famosa frase, ¡qué caliente!
Está que pela.
Está que pela. Está como para pelar
chanchos. Y ahí volvemos a su rodilla.
Sí.
Bueno, ahí está la habilidad del comensal de pasar el alimento casi sin que toque la lengua.
No, imposible.
No toca la lengua, pero toca la glotis, que es más sensible que esta.
Sí, pero...
Que todo su esófago se convierte en una llaga viva.
El grito que pega es un grito interior, como el grito del piranga, una cosa así.
No, pero...
El grito de ascencio.
¿A usted le quema más adentro que...?
Sí,
señor, lo va a comparar.
A mí, comprobado está. La quemadura interna es mucho más dolorosa.
Sí, pero
no, todo lo que uno siente por dentro, etcétera.
Claro. Pero no está más curtido.
¿Cómo va a estar más
curtido? ¿Qué iba a tener las paredes del estómago, que son delicadísimas?
Claro,
curtidas,
los epiplones,
una montura.
Ahí no hay callo posible porque no hay roce con nada.
¿Nunca vio un estómago por dentro usted?
No, por dentro
es una
la
experiencia
verdad.
Ah, es hermoso.
Sí, irrepetible.
¿Y usted dónde lo vio?
Por la televisión. Hay un programa en History Channel que se llama Estómagos por Dentro. Hoy Tomás Alva Edison.
¿Pero qué tiene diferente el estómago de Edison?
Nada, en verdad. Yo estoy viendo que hay un estómago por miércoles y son todos más o menos iguales.
Y empezamos a sospechar.
Sacando algunos que están resfriados.
El famoso. Que son los buchones. Es el programa de relatores.
Ah, mire usted.
Estómago resfriado, sí.
No, yo sin embargo me parece que por adentro la cosa quema menos.
El interior. No,
tengo esa...
Quema más y está bien, la naturaleza es sabia. Porque si no quemara, ¿cierto? Usted se comería, por ejemplo, pongamos por caso, una brasa candente.
Sí.
Y no le importaría nada. Y la brasa le quemaría todas las vísceras.
Haciéndole un agujero y permitiendo el egreso.
Saliendo incluso por debajo de usted, atravesando la silla y llegando intacta al parquet.
Sí, y al grito de milagro, milagros, los niños
dirían. Claro, ¿y por qué? Porque usted no tiene sensibilidad.
Claro, señor.
La naturaleza para eso creó el dolor. Como un aviso.
Como una alerta.
¡Ea, de la casa! Que nos tragamos un
una brasa. Alerta a los de la casa, nos tragamos una brasa.
Bueno, en ese sentido, cuando usted habla así de... de la madre naturaleza, permítame llamarla.
O la vieja no te metas.
O de la tía naturaleza, en algún caso.
He notado también que los polos se tocan. ¿Vio que se dice? Los
no
polos se tocan.
Polo sur y el polo norte no
los polos se
tocan,
la Tierra sería un 8, señor.
No, lo muy frío y lo muy caliente. Usted, pruébese esto.
¿Qué?
Muy caliente. Y pruébese esto.
Muy frío.
Muy frío.
¿Qué?
Trágueselo de golpe.
No, sí. Señor, no juego más.
Y tendrá una sensación muy similar en un
caso.
No,
señor.
Sí, señor.
Está
sí,
loco,
señor.
Está loco, está loco.
¿Usted probó tragarse un rolito entero?
Bueno.
Sí, cómo no.
Y un rolón.
Sí. Me había tragado previamente una brasa.
Y es el día de hoy.
Bueno, la sensación es parecida, le da un...
Nada parecida, sí. Opuesta absolutamente.
No, sí.
¿Usted probó en meter el dedo...?
Sí.
Bueno, saquemos eso. ¿Usted probó en pasar 15 días en el Ecuador y 15 días en el Polo? Es completamente distinto, ¿no? Es, claro. La sensación es la misma. En Quito que...
Un otentote no es lo mismo que un esquimal, disculpa.
Sí, es la tundra de Alaska.
Sí. Le puedo decir que en el caso de las temperaturas de lo ingerible... Es muy parecido.
¿De lo qué?
Es muy parecido. De lo ingerible.
Ah.
¿Ingerible?
Usted, sí, lo ingerible.
Es ingerible.
Está loco,
¿eh?
Sí.
Lo que se puede ingerir.
No solo es ignorante, sino que nos toma por
sí,
niños, ¿eh?
Sí, sí. A mí lo que me gusta son esos recipientes que sirven para que las cosas no se enfríen. Yo tengo en casa cosas de Tegolpor.
Ajá. Telgopor, sí.
Sí. Que impiden que las cosas que están frías se enfríen y las que se calientan, etcétera.
Sí, no, eso.
Sí, eso es lo que hace, justamente.
Sí, conservan la temperatura de lo que usted le ponga.
Ah, sí, ahí está.
Muy bien, ¿eh?
Ahora entendí. Pero, sin embargo, conserva mejor las cosas frías que las cosas calientes.
¿Cómo sabe usted?
Pero que usted probó,
sí. Usted porque vive en la Antártida.
Claro. Es así. ¿Y usted qué guarda en tantos recipientes de Tergopor? Todo lo...
Sándwiches de jamón.
Pero está a una temperatura media, un sándwich.
Es la que mejor conserva.
¿Probó el sándwich de jamón helado? Asqueroso.
Ahora, ojo con el hermetismo.
Sí, señor, es lo que le dicen unos monjes amigos.
Sí. No. Son muy herméticos.
No, con el hermetismo de esos envases, de Tergopor. Porque así como conservan la temperatura, conservan los olores.
Otra vez.
Entonces
está bien
usted.
Que conserve el olor.
No, no está bien, usted guarda.
¿Cómo? Yo cuando pido un guiso, lo primero que hago es tomarle el olor.
Pero claro.
Porque la comida entra por.
Sí, por después.
Por la boca, naturalmente.
Sí, ¿no? Sí, bueno, pero.
Pero usted primero la puede oler, y ya la va a disfrutar. Y le dice a su señora esposa,
Además, ¿y ella entiende?
No.
Ay, ¿qué me importa? Imagínese un guiso inodoro. Ya la sola palabra lo repite.
Ya el nombre
porquería.
Mismo, un guiso inodoro. Yo no se lo como.
No, bueno, no.
Los afamados guisos inodoro. Pídalos así.
Guisos inodoro.
Pero está bien, pero usted esos envases los reutiliza. Por ejemplo, donde guardó un mondongo.
Reutilizo.
Otra vez el mondongo.
Al mondongo.
El mondongo no lo quiero.
Pero se lo guarda igual. Se lo guarda igual. Y después ahí tiene que guardar un kilo de helado de limón.
Qué rico.
Con mondongo.
Aunque usted lo lave el recipiente.
Le conservó el gusto a mondongo.
Le conserva.
Por eso no me gusta el mondongo. Me empieza a comprender ahora.
A mí me dejó de gustar el helado de limón.
Sí.
¿Por ese asunto?
No.
Ah.
Aquí le traigo el mondongo. Bien.
Y entonces, bueno, ahí se enfrenta con un problema. Ese es uno de los inconvenientes que tiene la gente que hace los deliveries.
Los deliveries.
Claro.
Sí. Por eso no se hace el delivery lejos.
Claro.
Yo una vez llamé por teléfono a Maxime de París.
Sí, me acuerdo.
Le digo...
¿Se te había antojado una sopa de azul d'oignon?
Sí, tráigame un gazpacho. Y me dice, ¿dónde vive?
Claro.
Así, ¿en qué...?
Sí, ¿en qué arrondissement?
Arrondissement. Le digo, no, vivo acá en la Argentina. Ah, dice, lamentablemente no le podemos llevar.
Sí, ¿por qué? No, hasta ahora.
Porque me dice, no es que nos asuste la distancia, pero que se enfría la comida.
Claro.
Y nuestro prestigio, dijo el tipo.
Sí, bueno,
y
me
colgó. Ahí me colgó y yo no le pude decir nada.
Y bueno, me imaginé, pero de demasiadas explicaciones, escúcheme, el tema.
Eso, y los delivery, por eso andan a todo lo que da.
Sí,
a 200 kilómetros por hora en una Norton.
No.
Y si no se enfría.
Con Sidecar viene,
sí. Sí, ahora
se lo devuelvo, yo se lo devuelvo. Yo primero, cuando viene el tipo del delivery, yo le meto el dedo.
No, señor, no puede meter el dedo.
Atravesando el plástico, el telgopor, lo
la
que
factura,
lo
todo.
Ahí le meto el dedo bien adentro y digo, está frío.
Igual
no
sé, hay...
soy yo.
Salí hace rato, hace tiempo. Ahora, hay cosas que usted no puede, por más que indague un poco, no puede saber con qué se va a encontrar. Por ejemplo, la empanada.
Sí, bueno, la historia también, qué sé yo.
No, o sea, le pongo aquí una empanada.
¿Para qué?
¿A dónde?
Aquí.
No es un lugar.
No es un lugar. Bueno, pero no importa, sino es el lugar que veo más a mano.
¿De qué es la empanada?
Bueno, y la empanada, por ejemplo, es de cebolla y queso, que el queso es de quemar. Usted no sabe, muerde y no, tiene que calcular con qué expectativa de temperatura va.
Yo por eso tengo una persona,
muy bien.
Yo soy muy pudiente.
Ah, bueno.
Especialmente el que trabajo aquí en Radio Nacional. Y entonces tengo una persona que lo tengo para que me muerda las empanadas, ¿no?
¿Solo para? ¿Es la única actividad?
Sí. ¿Es el cliente más
de dos, señor? Empanadas usted.
No importa, señor.
No, porque digo, un empleado para
usted
eso.
Para dar, y yo voy a comer empanada todos los días, nada más que para darle rendimiento al trabajo.
No, pero me llama la atención, me parece algo un poco superfluo.
Giacontini, que así se llama este hombre.
Claro.
Bueno, le digo, Giacontini, por favor, la empanada. Tipo, la muerde, si pega un grito y cae redondo, yo espero.
Sí.
Si en cambio me dice, como suele ocurrir, puede usted proceder.
Señor.
Señor, me dice Giacontini.
¿Y usted se la come mordida?
Sí, yo bueno, me la como mordida.
¿Qué importa? ¿Y se hace morder de alguna por vez o con la primera?
No, porque a veces ha pasado que son de distintas camadas.
Claro.
Ah.
De distintas promociones. Uh-huh. Empanadas. Entonces ya contiene también esta, señor.
Ah, bueno. Pero
esta no. ¿Se la soplo?
Sí,
no deje Giacontini, me la soplo yo mismo.
Ahora, ya que lo tiene Giacontini, discúlpeme, yo no me quiero meter en sus asuntos personales, pero ¿por qué no lo tiene para morderle todas las comidas?
Señor. No, señor, porque ya hice un acuerdo con Giacontini que no tengo por qué.
No, pero bueno,
ventilando aquí delante de la gente. A ver.
No, pues.
Quiere, ¿para qué? ¿Para además, que me muerda qué? ¿Un alfajor?
Bueno,
¿qué
no,
me
no,
va a decir?
Alfajor,
ah, pero... efectivamente, dulce leche, ya lo sabía. Estuve leyendo el paquete.
Incluso.
¿Para qué le voy a pagar a un tipo?
Pero está
además,
bien,
a un tipo como Giacontini que cobra lo suyo.
Sí, señor, y que para bien, que, bien para que se lleva la guita.
Me diga algo que yo ya sé.
Y sale con la panza llena.
Criterio empresario.
Pero, señor, lo que yo
digo. En las últimas paritarias de los mordedores de empanadas. Acordamos esto y ya está, es un convenio de trabajo, macho. ¿Qué quieres? Que tenga un piquete en la boca.
Además, Giacontini no muerde de gusto, ¿eh?
No. Es un profesional.
Claro, es un profesional. Yo le muerdo lo que tiene sentido. ¿Qué quiere, que le muerda el lápiz?
Sí. Pero el Giacontini le muerde a usted la comida nada más o trabaja en otras casas.
¿Lo que hace Giacontini?
No sé,
señor.
Eso, sí, si él trabaja freelance, fuera de horario, que yo no lo sé, se lleva empanadas a la casa para morder. No lo puedo saber. No puedo saber, señor.
Perdón, dijo que tiene horario, un horario fijo.
Un horario, no, sí. Que va a trabajar sin horario.
No, bueno, pero usted
tiene 8 horas,
esclavo,
señor.
Ahora, si en las
tiene
8...
vacaciones, tiene franco.
Sí, salario familiar.
Salario familiar, asignación por hijo.
Sí, por hijo.
Y... ahora, discúlpeme, en esas 8 horas, si usted no se come una empanada.
Ah, mala suerte.
Bueno, señor.
¿Y qué hace Giacontini? ¿Está
ahí?
No
hace Giacontini nada, estará en su casa, yo qué sé.
¿Usted escuchó hablar?
Ah, dice, si yo...
¿En las 8 horas?
No hace nada. Y si me las como en otro horario, está Carletti, que es
el suplente
del otro turno.
¿Usted escuchó hablar de la Revolución
Carletti,
Francesa?
Gana menos Carletti porque está a la noche, a esa hora yo no como mucho.
Ah. ¿Y a Carletti se lo presentó? ¿Se lo presentó Giacontini o viene por recomendación?
Vino recomendado por Giacontini. Un día me llama aparte Giacontini.
Sí.
Y me dice, mientras comía una empanada, ¿no?
Sí.
Pero era una empanada particular. Era de él.
Él hace sus changuitas,
imagínate. Sí, porque todavía le digo, no, Giacontini, si no la que... No, dice, esta la traje para mí. Dice, mire, conozco muchachos, así, me dice Carletti.
Buena gente.
Buena gente. Me gustaría presentárselo para que usted... en horas de la noche,
sí.
Por ahí un imprevisto, usted se levanta y quiere comer empanada o algo así. Bueno, no importa la conversación.
Sí, no
fue
la
muy interesante. Sí. Y efectivamente es amigo de Giacontini. No sé si serán amigos.
Bueno, vaya a saber
algo
así.
Vaya a saber, no le doy mucha bolilla, no me gusta tampoco. Y me siento en la misma mesa, eso sí,
está bien.
Por la comodidad que ello significa.
No va a ir a probar la empanada a otro ambiente, imagínate.
A veces algo combina, que la llevo a cenar,
sí.
Y Giacontini, musa, no
un
se
señor.
Mete.
Un señor,
no me se imagino. Mete. El tipo ahí está ahí, solamente me muerde la empanada.
Pero está todo el tiempo ahí, no, se, no se aparta.
Yo me quiero comer una, no, no se queda ahí y no, no hace ningún comentario como, bien dicho, o...
Vamos todavía,
sí. O chupate esa mandarina. No.
¿Y también se la muerde a ella, a su ocasional acompañante? ¿O?
El señor, por favor. Que no, no tiene mundo.
Ah, es solo para sus empanadas.
Sí, sí, sí. Y a ella se las muerdo, me dice, ay, ¿me probás la empanada? Entonces yo tomo la empanada, se la paso a Giacontini.
Bueno, pero que
sí, se la... Giacontini me dice en el oído y yo le digo, bueno, no importa, pero... ¿dónde estás íntimo con mi novia?
Sí, bueno, no.
Pertenece a mi vida privada y a la de Giacontini.
Sí. Aunque Carletti.
Ahora dígame, 8 horas Carletti, 8 horas Giacontini, tiene 8 horas que
sí,
podría...
de eso le quería hablar. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades y a leer los pocos correos que hemos recibido hoy.
Bueno, yo voy a saludar a Gerardo Rosín, que mandó saludos para usted, bueno, que ha redescubierto el programa y lo está escuchando.
Muy bien, saludamos a Rosín.
Y tengo aquí correos electrónicos.
Y al suegro de Rosín, lo saludo yo, que es mi amigo antes que Rosín, además, Julio Bárbaro. Silvana Lencina le dice, hola Dolina y compañía, soy Silvana de Longchamps. O de Longchamps, incluso. Los escucho todas las noches. Espero que lean el mensaje. Me hacen reír mucho. Quería saber cuándo iban a estar en la Drogué. Los invito a mi casa cuando quieran. Jaja. Ja. Y me encanta la voz de Manuel Sos.
Cuánto desfiles allá por Longchamps. La muchachada de allá tira el ver. No hay más que hacerle milonga por San. Esto de Chiclana no hay nada que hacer. Y tu belleza triunfal, dejaré el tendal, allá como acá.
Qué lindo. Eso, ¿cuántos recuerdos, Alejandro, en las pistas de Longchamps?
En las pistas de Longchamps, sí, es el hipódromo de París, ¿no? Uh-huh. Roberto Mengual saluda desde Brooklyn, él vive en Brooklyn. Y dice, ¿dónde puedo conseguir un póster autografiado por Dorio en camisón de dormir y cepillo de dientes en la
se tiene que desplazar hasta Queens? Ahí va a encontrar algunos recuerdos. Hola maestro, le dice José Nicolau. Schopenhauer decía que la voluntad es la única cosa que no es propiamente conocida del todo y por entero.
El mundo como voluntad y representación.
Muy bien. Ya está en todas las disquerías de su barrio. ¿Se refería a que nada puede ser conocido en su totalidad o a aquello mismo? ¿Qué opina usted, eh?
No, no lo sé.
No. Mire, Manuel Antonio Fresco le escribe que supo ser gobernador.
Sí, sí, Manuel Fresco.
Gobernador
de Buenos Aires de los conservadores, 1936.
Y el que lo llevó justamente a este muchacho que hizo los cementerios en azul y todo ahí, ¿cómo se llama este arquitecto? Que ahora está redescubierto. ¿Usted me va a ayudar, Barto? Pues no me ayuden ahora.
Arquitecto redescubierto.
Sí.
Arquitecto redescubierto.
Obra monumental, con un cierto estilo aliento fascista. ¿Qué no voy a acordar? Bueno,
¿redescubierto argentino?
No, redescubierto polaco. Estimado señor, le dice...
No, lo empuje a Barto.
No, pero me molesta que no se acuerden los arquitectos.
Mensaje de Grisel de Mar del Plata. No te acuerdas de mí, de tu Grisel. Fui 3 veces al auditorio. Me acuerdo de usted, Grisel. Te saludé tímidamente, crea.
Caramba.
Y me quedé subyugada por tu presencia, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias. Sacamos fotos, gracias por todo. Grisel de Mar del Plata.
Víctor Pinto está como impactado porque leyó las instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight.
Está bueno.
Se quedó toda la noche regodeando en el texto y ahora quiere leer otros textos.
Sí, no, pero es lo mejor que he escrito. Mejor no lea más nada.
Bueno, pero ¿por
no
qué?
Tiene literatura médica.
Va a buscar por internet y va a encontrar una cosa que dice carreras rápidas, que yo que escribí cuando tenía 11 años y todo el mundo me felicita por cómo escribo.
Es la historia del libro, Alejandro.
Bueno,
es de Catamarca, Víctor, ¿eh?
Gracias, Víctor, gracias, ¿eh? Y efectivamente es un texto del cual estoy contento. Mensaje de Ivón de Baigorrita. No, ha leído algunos escritos y está en México, ¿eh? Y le ha gustado. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más, Dorio?
Fresco le preguntaba al gobernador, ¿quiere saber en qué radio está usted? Ya que en Nacional no lo escucho en su horario habitual. Si no está en el aire, ¿se podría saber cuándo y cómo saberlo? Desde ya, muchas gracias.
Estamos, su radio debe andar mal, porque...
Sí, estamos
en la que usted cree que es nacional, no lo será tanto.
Uh-huh.
Porque aquí estamos, esta es Radio Nacional, si es que no me han engañado miserablemente.
¿Cómo lo si es que estamos saliendo al aire.
Claro.
¿Cómo nos habrá hecho llegar esto incluso? Pero bueno.
No, bien. Quizás escuchó algún programa Mar del Plata que empezamos un
ahí
poco
está,
más tarde y
claro,
ya se puso a escribir
ser, claro,
a las 12:10 de la noche.
Martín Adanis escribe de San Rafael, Mendoza. Usted comentó varias veces un poema escrito por un poeta inglés que soñó un palacio construido por el Kublai Khan. Soñó un poema este poeta inglés acerca de un palacio que el Kublai también había soñado, o sea que había construido siguiendo una inspiración de un sueño, sí. Dice, ¿cuál es el nombre del poeta? Es Samuel Taylor Coleridge. ¿Para cuándo el CD de los temas que se cantan en el bailongo de la venganza? No estaría mal, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, muchas gracias a Danis.
Andrea Baldani está muy contenta de escuchar siempre el programa y quiere saludar a su amiga Sole, que no puede dormir porque ella se ríe. Y esto.
Solomone.
Dice
Solomone
que el jueves viene.
Viejo.
O sea, mañana.
Me acordé, es el arquitecto Solomone, el autor de esos cementerios, intendencia.
¿Solomone?
Sí, señor.
Sí. Solomone, Solomone, Solomone. Y vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos planos de Solomone, como así también de Le Corbusier,
sí,
y
de Bustillo, ya que
y
estábamos.
Del arquitecto Bolastegui.
Sí. ¿Cuántos recuerdos?
Directo amigo que construye edificios de 15 pisos en Casero. Bueno, pausa, una breve pausa, después volvemos para hablar de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos, del cual hemos hablado, a mí me parece que no hace mucho, pero tenemos aquí algunos datos anexos que pueden ser interesantes. Gracias.
Pausa.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana también haremos el programa aquí en vivo.
Hablaremos entonces de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos y que era el vigilante de los dioses en la mitología nórdica, ¿no? La palabra vigilante entraña para nosotros una cotidianeidad o un cierto desdén que la aleja de los mitos. Pero justamente esa contradicción entre vigilante y de los dioses hace efectivo este enunciado, el vigilante de los dioses. Funciona. Bueno, parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses, vio una vez 9 muchachas, las doncellas de las olas, que se llamaban Gialp, Graip, Egia, Augeia, Ulfrum, Aurgiafa, Sindur, Atla y Yarnsaxa. Yarnsaxa, este último nombre es un tanto dificultoso. Estas chicas estaban profundamente dormidas sobre la arena, como suele ocurrir con las olas,
claro,
que duermen sobre la arena, más tarde o más temprano. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas muchachas que, tal como relata el Edda, se unió, por no decir otra cosa, a las 9.
Ajá.
No a las 9 de la noche, ni a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas. Una detrás de la otra, agregaría yo. ¿Qué va a ser? Bueno, de un modo que no podemos imaginar, sin embargo, las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz un hijo. O sea, 9 dieron a luz a 1. Mm. Bueno, ya es raro que una dé a luz a 9, pero es factible.
Sí, claro.
Pero en cambio, que 9 den a luz a 1 es por lo menos incómodo. Mm. Requiere no pocos codazos. Bueno, es parecido a vos, le decía una a la otra. El verso pertinente del Edda dice: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, sin embargo, a nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extraño. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo algún amigo no son 9 sino 1000.
Exactamente.
Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre,
pero por
no,
favor,
no es nueva para nosotros.
Algunos viajan en tren, incluso llenándolo.
Bien. Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, digo, el mensajero de los dioses griegos, ¿no? Creció completamente el día después de su nacimiento. Alcanzó la edad adulta en un día. Cumplió un día y ya estaba grande como usted.
Pero
pobre tipo, ¿no? Y se lanzó al Asgard, la morada de los dioses, para encontrarse con su padre, ¿cierto, Odín? Y allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el cual acababan de construir con fuego, aire y agua, que es de la materia que están hechos los puentes. Ese puente bien podía ser, si uno fuera poeta, el arco iris. Y sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso hasta el manantial Urdar, allí, el que queda al pie del Fresno Yggdrasil, donde solían reunirse para matear. Era el manantial que custodiaba Mimir, que confería la sabiduría. De entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba por el puente, porque tenía miedo de que sus pasos tan pesados, o incluso el calor de los destellos, estropearan aquella construcción. El único inconveniente que preocupaba a los dioses respecto del puente era que los gigantes pudieran usarlo para acceder al Asgard, porque los gigantes eran enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignarle a este puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién nacido Heimdall, que había crecido, como se ha dicho, enteramente con un día de vida. Y desde entonces Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos muy agudos. Se dice que era capaz de oír la hierba crecer en las colinas y también oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía ver también a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban y además no dormía. Y como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis. Era proteico.
Proteico.
También se le dio una espada. ¿Cómo no va a tener una espada?
Sí, claro.
Y un maravilloso corno, que se llamaba Gjallarhorn, es decir, Gjallar. Gjallarhorn es el cuerno Gjallar. Los dioses le ordenaron que cuando registrase la posibilidad de un enemigo, tocara el corno. De este modo, el sonido del Gjallar despertaría a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Para tener siempre a mano el instrumento, parece el comienzo de un verso chusco, Heimdall lo colgaba de una rama del Yggdrasil, el fresno cósmico. Para cuidarlo, lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, y hay que decir que Heimdall tenía un palacio que se llamaba Himmibjörg, y estaba situado en el punto más alto del puente. Sería como una garita, calculo.
Claro, un mangrullo.
Sí, sí. Y allí lo visitaban a menudo los dioses y bebían una hidromiel deliciosa que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que destellaba cuando sonreía, naturalmente, ¿no? También era propietario de un caballo de crines áureas llamado Gulltop, que simplemente lo transportaba de aquí para allá sobre el puente, es decir, lo que hace un caballo común. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, estaba más atento a las travesuras de, la, de los dioses del Asgard que no a la llegada de algún enemigo. Un día, una noche, lo molestó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y el amor. Este palacio, llamado Sesrumir, que quiere decir el espacioso de asientos. El idioma nórdico es muy fácil. Sesrumir es el espacioso de asientos y todo por el estilo. Bueno, este palacio le había sido regalado a Freya por los dioses. En realidad todos los dioses estaban enamorados de Freya y le dieron un lugar para acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, por decirlo así. La cuestión fue que Heimdall fue hacia la oscuridad a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato y vio que el sonido era producido por Loki, presentado casi siempre como el autor de todas las maldades del cielo nórdico. Era un dios travieso, un poco malvado. Loki había entrado sigilosamente en el palacio y se había aproximado al lecho de Freya para afanarle su collar de oro, el collar Brisingamen, que era el emblema de la fertilidad de la tierra. Era un collar que habían fabricado los enanos, collar que era, además de bello, poderoso, porque aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultaba mucho más atractivo de lo que ya eras sin collar. Muy bien, eso fue lo que vio Heimdall. Y Loki codiciaba ese collar y se disponía a afanarlo. Heimdall vio que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Usted imagínese una posición tal que no pudiera ser abierto su collar sin provocar el súbito despertar de la diosa. Loki entonces permaneció al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente: recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma. Y entonces quedó convertido en una pulga, se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya, ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y robó el collar. Hasta un niño puede hacerlo. Pero,
así cualquiera, claro.
Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall desenvainó su espada y el dios Loki se convirtió en una llama. Entonces Heimdall se transformó en nube y envió una lluvia para apagar la llama. Sin embargo, Loki alteró su forma para parecer como un oso que abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó ferozmente a Loki. Bueno, cuando la lucha se había puesto aburrida, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, toma, llévatelo. Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya, la hermosa, la divina Freya. Por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn y el sonido del corno mágico despertará a todos. Será en realidad la única vez que sonará el corno. Heimdall lo hará sonar cuando perciba que las peores bestias y los gigantes se están acercando a luchar con los dioses. Será el comienzo de la batalla final, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Y esta es la historia de Heimdall, el vigilante, el de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo. ¿A quién quiere dedicar esta bella historia, querido Dorio? Aunque a mí me gusta Freya.
Sí, la Freya, Freya naturalmente. Creo que igual una dedicatoria lateral se merecen estas cosas como el Gjallarhorn y Gultop, el caballo, porque no solamente los animales sino los objetos eran personalizados con un nombre, y bien se sabe que aquel que nombra está dando vida de algún modo. Me gustó Sindur entre las chicas porque el que piensa gana también.
Claro.
Y de algún modo estaba pensando en el muchacho Descartes, que alguna vez, pensando de qué forma podía hacerse más bella la belleza, intentó explicar y empezó a pensar el arco iris, le fue mal, ¿no? Terminamos de saberlo como un siglo después, que eran gotitas de luz que reflejaban estas cosas. En todo caso, me parece que es bueno dedicarlo, además de a la bella Freya y a Sindur y a las otras ocho, aquellas personas, hombres eventualmente, que sin tener ninguna de las capacidades de los dioses, por virtud del amor, hacen que cada una de sus obras se convierta también en algo que puede ser perfectamente llamado divina.
Bien, y divina era Freya también, así que divina es el tango que escucharemos en un breve solo de piano de Lucio de Mare. Adelante.
Lucio de Mare en La Venganza Será Terrible, divina.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, de verdad?
Potenciales, noche tras
noche.
Música, palabras,
sonidos que agitan los sentidos.
Sueños, humor,
despertares.
Noche tras
el límite, noche.
Eso, entonces, de lunes a viernes,
de 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo
excepcional.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Damos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío.
Radio Nacional.
Soy de la provincia de Chaco.
Para todos y todas las argentinas.
La Beatriz
de San Juan.
Alberto de Necochea.
La radio pública.
Argentina.
Yo vivo en San Rafael.
De Santa Rosa Lapa.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública.
País.
Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno algo, y automáticamente hacen así, a ver si está hermoso, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, ¿eh?
Hola, soy Cintia Ottaviano, de lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja.
Es muy difícil que puedan gobernar con comodidad, o mejor dicho, con autoridad.
Con los mejores columnistas, con Telma Luzzani, Mariana Moyano y Carlos Barragán.
Yo no creo que nadie, sobre todo en la oposición, en el periodismo independiente, en toda la gente que ama la República,
Porque naturalmente vos no podés leer todos los diarios, escuchar todos los programas de radio ni mirarlos de televisión. Nosotros lo vamos a hacer por vos.
Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país.
De lunes a viernes de 13 a 14, Tinta Roja, acá, en Radio Nacional, la radio pública.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes, háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho, soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 23 grados, 2 décimas, humedad 87%. La recaudación tributaria creció en enero el 40,5%. Entraron a las arcas públicas casi 40.770 millones de pesos. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que el incremento se debió principalmente al desempeño de IVA, ganancias y de las contribuciones patronales. Agregó que lo recaudado equivale a unos 10.236 millones de dólares, lo que se constituyó en un récord histórico. Es cada vez más violenta la situación en Egipto. Los choques entre partidarios del presidente Hosni Mubarak y activistas de la oposición se reanudaron durante la noche en la plaza Tahrir del Cairo, también en las calles adyacentes, donde los enfrentamientos diurnos provocaron al menos un muerto y 403 heridos. Marcelo Bielsa seguiría dirigiendo a la selección de Chile. Así lo anunció Sergio Jadue, presidente de la Asociación del Fútbol Trasandina. Lo señaló luego de la reunión que mantuvo con el entrenador y a pesar de que el rosarino todavía no dio pistas sobre su continuidad. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 87%.
Argentina está informada por la radio pública.
Me parece que la juventud tiene que entrar a poder tomar decisiones, que hay una generación que tiene que correrse un poco para que la juventud entre a ponerle otro color a casi todo. No solo al poder político, a todos los poderes, a los medios en particular también.
Se nos fue Daniela Castelo.
Tenga ese lugar en el mundo que se le ha arrebatado, por más que la juventud ahora cada vez más tarde o tiene más tiempo, que realmente sea protagonista la juventud.
Tus compañeros y los oyentes de Radio Nacional, te vamos a extrañar.
Nacional, la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo con público. Esto es Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento.
Muchísimas gracias.
Las habló el amigo invisible.
Para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho. Nuestra habitual sección destinada a modelar el cuerpo,
cuestión de obeso,
estética personal, etcétera. Y tenemos acá un instituto que nos ofrece sus servicios para verte y sentirte bien todo el año, ¿eh?
Gorda.
Comenzá a cuidarte ahora. Nuevas técnicas de última generación tenemos, Barton. Y así que le voy a mostrar, si se acerca,
sí, bueno,
todos los aparatos que tenemos para adelgazar.
Uy.
Primero, El Dermopress.
Ah, yo no me meto ahí. ¿Hay que meterse o
una
no?
Una agencia
no
sé. De noticias.
Trabaja en forma localizada en las diversas zonas, por ejemplo, Retiro, Constitución.
No, zonas del cuerpo.
Ah, señor. Sí, tiene razón. Acá Retiro. Dice zonas corporales, como por ejemplo Retiro, Constitución.
La boca.
Reduce el espesor y mejora la textura. ¿El señor quiere reducir el espesor o mejorar la textura?
Preferiría mejorar la
textura.
¿Espesor
de qué? Momento.
De la textura.
No sé si es un aparato, ¿eh? Digo, si hay que meterse adentro. No, es como...
Buenas tardes. Lo recorre, sí, buenas
tardes.
No,
sí, yo no estaba, yo atendió al muchacho. No tiene que meterse adentro de nada, señor, pues yo lo vi que estaba en el fondo.
Y a la inversa sí, tampoco, mire, caballero, no todo lo que hay aquí es para meterse.
Pero, ¿y cómo es? ¿Cómo uno se lo aplica?
Es como un aparato que te masajea en zonas localizadas, por ejemplo, Retiro.
Pero, discúlpeme, ¿esto hay un operario o que lo...?
Y no, que tiene el aparato solo,
y por ahí
localiza su zona, ya está gordo acá. No, señor.
Bueno, por ahí me lo llevo a mi casa.
Hay un especialista.
En realidad es un nutricionista.
Ahí está.
Nutricionista. Que así, a ojo de buen cubero, ve donde usted está más gordo y le pasa el aparato, que es una especie, una especie de...
De garlopa, digamos.
Sí, claro, lo raspa usted, lo lija.
Ah, esto es como una lipoaspiración.
Ah, No. Es algo que le da como una electricidad y adentro la grasa se fulmina y desaparece.
Pero discúlpeme, ¿cómo se transforma la materia? ¿Verdad? La grasa es materia.
Y se derrite, por ejemplo, ¿cómo se transforma?
¿Y a dónde le va? ¿Y a dónde,
¿Dónde le quiere que le vaya, señor?
¿Por dónde la elimina, digo?
Por ahí. Incómodas cuotas, señor. Bien. Dice, eso es la Dermopress, es esto.
Dermopress.
¿Me refiero al Dermopress?
No me convence.
No le gusta. Tenemos presoterapia. Bueno, lo metemos en cana durante 20 años.
Vas a ver cómo adelgazas enseguida.
En la cárcel de acá atrás. Y va a ver. No, dice, previene el desarrollo de la celulite.
Celulitis.
Los desórdenes venosos. Sí, el desorden venoso es cuando las venas empiezan a ir, se le hace una galleta.
Se le cuadricula.
Las venas están medio entreveradas, pero usted no tiene cuidado, qué sé yo. Se le hace una galleta, la sangre al final no sabe para dónde va.
Para dónde ir, claro.
Si va para el corazón, si va para el cerebro, qué sé yo.
No, señor,
ese es un desorden venoso.
Sí.
Y esto, le acomodamos las venas. Viene un señor y dice, bueno, esta para acá, esta es una arteria, este es un capilar,
¿esto?
Este es un tatuaje, esto es de harina de otro costal,
piercing,
etcétera. Dice, e impide la acumulación de depósitos grasos.
Ya, claro.
Por ejemplo, buenas tardes. ¿Se va a hacer algún depósito graso?
Sí, lo hace. Graso, incluso. No, señor, es que la grasa se le puede acumular...
¿A dónde?
En la vena.
¿En la vena?
¿En la vena?
En la vena.
Ah.
Dentro de la vena... Sí,
no, señor.
Señor.
No, los grasos son ponerle acá en la panza o al costado o atrás de la rodilla. Ve que hay gente que se le hace, nunca he visto, pero... O donde sea. ¿A dónde junta grasa usted, señora?
En el tríceps.
Le digo, señora, discúlpeme, ¿no? No, a mí se me junta acá, mire, toque.
No, así como la naranja Bills.
Toda la pulpa abajo.
Sí, toda la pulpa en la base.
Se me baja, incluso le digo, hago dieta y dieta, soy la loca de la dieta.
Sí. Era la loca, ya sabíamos, pero no de la dieta.
Y adelgazo 20 kilos.
Ah, y es inútil.
Se le nota. Pero,
no se le nota.
Pero lo de acá no se me va. Lo de acá.
Lo de ahí, sí.
Sí, claro, también.
Y bueno, nosotros
entonces queda algo localizado, ¿no?
Exactamente. La señora veo que tiene una gran intuición.
Sí.
Tenemos lo que se llama dieta localizada.
Sí, señor. Ay, qué lindo.
Es que... Pero no sabemos cómo...
¿Cómo localizarla?
Cómo localizarla. No, no es una dieta en realidad.
Ah, ¿y qué es, una intervención?
Es una intervención.
Sí.
Nosotros le mandamos un interventor...
Como un interventor.
Y asume, un coronel.
Y asume en lugar de,
la
de Amadeo Sabatini. Y no, hacemos una intervención quirúrgica. No queríamos decir esta palabra.
Sí, porque
hay algunas personas que
me da miedo,
quirúrgico,
sí,
ya, ya piensan en que se le vamos a leer las manos.
Sí. No, no, pensamos en
porque masajes.
Pienso en un corte.
En un corte drástico.
Más tarde.
Sí, sí. Nosotros le sacamos allí donde... donde el diablo perdió el poncho, ahí donde usted tiene el depósito graso que parece realmente Fort Knox. Le hacemos una intervención y le sacamos la grasa directamente.
Buenas tardes, pero ¿cómo la saco?
Con la mano, señor. Un tajo, metemos una mano y sacamos la grasa. Más fácil no puede ser, hasta un niño lo entiende.
Pero sí, pero discúlpeme, es muy peligroso eso.
Ah, porque, bueno, es muy peligroso, es otra cosa.
Bueno, no es otra cosa, es algo importante.
No para nosotros. No para mí, yo he hecho 50 de esas operaciones y aquí me ve.
¿Por qué no? Pero
ni me lavo las manos, con eso lo digo todo.
Pero discúlpeme, aquí esta grasa que tengo yo,
sí,
para algo
sí
está.
Sí, está para alejar a los hombres de usted.
No, y al resto del mundo. Claro. Está para sostener este cuerpito que Dios me ha dado.
Ay, qué mal se llevan los diminutivos con el espejo.
Entonces, ¿para qué viene acá si le gusta?
No es que
si
me
gusta,
guste.
¿Le gusta 36?
No, espere, sí, señor, espere, claro, espere.
No tenemos todo el día.
Digo, ¿por qué no me va sacando de a poco?
No, señor, señora. acá se la sacamos toda, porque después, ¿cuántas operaciones quiere que le hagamos? Acá cobramos por operación. Si quiere que se la saquemos de a poco.
¿Y a gramito?
Pero un día le saco un kilo, otro día dos, otro día tres, otro día uno.
Va a tardar mucho, siempre.
Y le voy cobrando cada vez. Y para
no
mí
le conviene,
mejor.
Pero no me hable así.
Es por su bien, señora.
Es por su bien. Nosotros queremos darle un servicio integral. Le sacamos toda la que podemos. Le dejamos un poco para usted.
Sí.
¿Yo? Porque para, como bien dice usted, en su ignorancia, la grasa es necesaria.
Y sí.
Yo no sé para qué tampoco, pero el cuerpo humano para algo precisa.
Sí, imagínese.
Entonces le dejamos un medio kilito, tanto como para usted se tiene que dar una inyección o algo.
Que tengan donde apuntar.
Que tenga donde apuntar el tipo.
No, pero además tenemos los órganos recubiertos de grasa.
Sí, señor, y se lo digo a usted. Pero no importa, nosotros le sacamos, ¿cuánto hay que sacarle? Yo calculo unos 10, 12 kilos.
Un poco más, ¿eh?
Y un poquito
y
más.
Y tengo un sobrepeso, me dijeron de 20, me dice
de 20,
mi marido.
Sí, pero no
20
todo está
años
ahí
de comer porquería son.
Sí, bueno, le sacamos 19 kilos.
Ahí está. ¿Y el otro?
El otro kilo se lo dejamos. El otro tiene que hacer un poquito de gimnasia.
Sí. Hay que hacer gimnasia.
Sí, hay que hacer.
Porque a mí me habían dicho que acá te sacan todo.
Sí,
y que no tenés que hacer ni dieta, ni gimnasia.
No, le mintieron.
Acá no hay nada mágico, señora. Acá no. Es el trabajo,
es todo el
de la
esfuerzo
ciencia
que tiene que hacer usted. Pero tenemos otros planes. Por ejemplo, parafina.
Sí. ¿Qué hago con la parafina?
Dice, venga, reduce la adiposidad localizada, que es lo que usted me preguntó.
Justo.
Pero yo recién me entero. Y produce una hidratación profunda. Es decir, que usted se pone
una vela.
Sí, no sé lo que produce, pero
todo es el agua, todo es hidratarse.
Todo, sí, 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 el agua. Verdad.
¿Usted toma agua? ¿Cuántos litros toma?
Yo tomo 20 litros por día.
Bueno, y así
20
está.
Litros cada 100 kilómetros. Y míreme, está la fangoterapia, que es arrastrarse por el fango.
Sí, señor.
Directamente caer en las mayores bajezas, en la iniquidad. Etcétera,
usted sabe,
etcétera,
que yo me hice fangoterapia.
Sí, me imaginé.
Y se le nota la forma de vestir.
Me hice sin saber qué era.
Sí, yo todo lo que me hago, me lo hago sin saber qué
era. Y es duro porque lo untan a uno con barro.
¿Con qué lo van a untar, señor?
En una
¿cómo fue? ¿Usted cómo se le ocurrió hacerse fangoterapia?
No, fui a un lugar, a un spa. ¿Mm? Es el único spa estatal del país, creo, que está en Neuquén, en Comahue.
¿Un spa estatal?
Sí.
¿Quién lo tiene? ¿Un ministro?
Estatal. Sí, es del gobierno de Neuquén.
Oh,
y es un spa así con estética estalinista.
Sí, me imagino, sí, claro. Sí, sí. O sea, con escudos en cada aparato.
El cadáver de Lenin en el medio del espacio.
El lugar geográfico es muy bello. Pero bueno, a usted lo untan con un barro.
¿Un barro?
Sí, un barro así, como una pasta, y lo dejan secar.
¿Al sol? ¿A
no.
dónde? ¿En la terraza? ¿Dónde lo ponen?
Lo envuelven, saca, viene la señora con un rollo de film, como quien envuelve algo para frizar, un pollo, algo
como
así.
Como si fuera un matambre.
Sí, y lo envuelven.
¿Cómo lo envuelve? ¿Lo hacen girar a usted por sobre una mesa o algo así?
Una camilla, sí.
¿Podés pedir que te envuelvan para regalo? Porque
sí, por favor.
Para poder abrir un pollo.
Queda como envasado al vacío.
Total.
Así.
Mirá vos.
Sí. Todo de polietileno.
¿Y cómo respiraba usted?
No, me dejaron la...
Ah, menos mal que le dejaron...
La mascarilla.
Algún agujero,
sí,
claro.
Si no le dejan la, ¿no? Este hombre no está contando esto ahora.
Y entonces usted permanece ahí un
¿cuánto
buen rato?
Tiempo le lleva?
¿Cuánto
esto?
Tiempo.
Bueno, el tiempo vio que pasa de una manera extraña, sí, en esa situación. A mí
no,
me pareció
no pasa
que
de ninguna manera extraña.
¿Cree que en Neuquén está
no,
estalla la relatividad?
No, señor, porque usted va sintiendo que se va poniendo duro.
Bueno, ajá, sí.
y que tiene como una carcasa de bicho canasto.
Ay,
qué lindas cosas. Yo siento eso todo el tiempo. En mi vida, tengo una vida, parezco el personaje de Kafka.
¿Qué hace, Gregorio? Y que se va a resquebrajar como, como dentro de un huevo de Pascua.
Sí, sí. Qué notable. Sí.
Pero cubierto por un film.
Usted además es gordo,
señora. No sé cuánto tiempo transcurrió.
Póngale 6 horas.
No, supongo que menos. Después viene la señora, lo corta, le rompe todo el barro.
Ajá. Y le ¿cómo lo hace, con delicadeza o a patada?
No, lo hace...
Pero veo como son los empleados del Estado. Ay, sí.
Y le quedan los poros de este tamaño.
No, eso más que poro es un cráter, sí, señor.
Sí. Un gigantesco poro.
La piel respira, sí. Está todo coloradito.
Tiene asma. Parece un chancho propiamente.
Y ahí lo tiran en un agua muy, muy caliente que viene de las termas del volcán.
De Río Hondo, claro.
Y después lo pasan a una helada. Se lo van a comer, otra abuelada.
Todo esto es contra su voluntad, incluso.
Mientras usted grita desesperadamente, yo no quería venir, maldito sea.
Con la ayuda de la fuerza pública, me imagino, ya que se trata.
Está la policía. Usted no puede volver atrás, porque son recorridos.
No.
Puesto
claro.
Uno, puesto dos.
No te metes
tres,
con el Estado, no podés volver.
No. Entra por un lado, puesto uno, y sale puesto 14 en el baño sulfuroso.
Sí.
Sí, sí.
¿Y cómo es el baño sulfuroso? Mirá si te tomás el agua. Te morís, porque el azufre es venenoso. Yo un día me quería sacar un aire.
Sí.
Y yo, como es uno, me comí el...
Porque viene sin instrucciones, ¿no? Que no es así.
Dios mío.
La barra la envuelve sin instrucciones en la farmacia.
Tenía un aliento que parecía un volcán.
Endemoniado.
No, después lo llevan al baño ferroso. Lo van pasando por...
¿Ferro?
¿Al baño de ferro?
Que yo estuve en la cancha.
De hierro, señor.
Ah.
Y usted incorpora todos los poros abiertos, que ya se los
abrieron. No, entra hierro como para hacer dulce.
Va a parecer el Empire State. Sí.
Y salís de ahí hecho...
Sí, hecho pomada.
Y escúcheme, y nota la diferencia. Cuando sale ya es una sílfides o es la misma gorda de antes.
Pero está esperando un amigo en el bar de la esquina, después no lo reconoce. No,
claro. Y bueno, no, uno se ve Lozano. ¿Eh?
Marcos Lozano, sí, sí.
No, con lo
que se ve todo, sí, efectivamente.
No, se ve así como más más abierto a las nuevas experiencias, a la vida.
¿Cómo va a ser? A ver, si más abierto a las nuevas experiencias.
Sí, me imagino. Es una sensación frente al espejo.
No,
es
decir, yo me viene
estoy
con
para
sensación.
Vivir. Yo para esto pagué.
No, a mí me gusta que me pese en una balanza, pese 10 kilos menos.
Ahí está.
Me miro en el espejo y veo, qué sé yo, a Rolón. Bueno, por menos que eso.
Vuelvo a mi dinero.
Y me dice, una sensación, un si es no es. No,
eso, ¿sabe cómo se llama? Estafa.
No, señor. Es una cosa que sentís indescriptible.
Fuiste.
Chao, estafa.
No, toma ímpetu
estafa,
para tomar hábitos saludables.
Un hábito saludable, que te envuelvan como un gila, y eso no es un hábito saludable.
Te tiran al agua fría.
Te agarra la adicción, se te da juego de seguidilla, te tenés que hacer envolver todos los días como un matambre con un film.
Entrás a dar
por ejemplo,
perroso.
El día que paralizaron la tierra.
Claro. Peor Ben-Hur, que es más larga.
Sí.
No, usted sale como hecho. Ahora, eso para adelgazar concretamente, si usted busca resultados rápidos...
Sí.
Todos buscamos resultados rápidos.
Señor. Sí, bueno, no, pero ¿cuán rápido?
Porque para adelgazar en 20 años, yo no me anoto acá.
Bueno,
tengo una fiesta el sábado.
Claro. Bueno, pero se acordó tarde.
Sábado, tengo 10 kilos de más. Listo, es un problema.
No, bueno.
¿Qué hago?
Lo importante...
Me caso el 7.
Sí, bueno... Lo importante es transitar el proceso, señor.
No, señor, ya pasó el proceso, no sea retrógrado.
Le digo, ir adelgazando de a poco, descubrir que tiene un kilito menos, que aquel rollito ya se hizo amigo.
Vámonos ya de acá.
Que tiene quizá más para amar.
Yo le voy a surgir.
Nos han traído equivocados.
Sí.
Nos dijeron. Que no era al lado donde íbamos nosotros. Bueno, voy a continuar con la lectura de nuestros servicios. Fangoterapia, entonces, ¿no le gusta?
Ya lo hice.
Es antiinflamatorio, absorbe todos los excedentes grasos y las toxinas acumuladas en la piel, todo eso. Electroterapia.
Uy, esa
atención.
Karen Chema,
aquí viene donde está el peligro porque te podés fulminar.
Teníamos dos corrientes para elegir, ¿te acordás?
Sí.
Cuando empezamos.
Alterna y continua.
Sí.
Electroterapia, te hacen meter los dedos en un enchufe que tenemos nosotros.
Bueno, enchufe tiene
y
cualquiera.
Y te sacuden de un modo que...
No,
ahí sí, Sentís, eso es una sensación.
Bueno, sí.
Y no eso olvidable. Sí que, no, eso es que es una sensación.
Es
no,
una
que,
percepción.
Ay, me siento abierto.
Sí,
no, no.
Terroso.
Ahí metés los dedos en el chupo y vas a ver. Que lo sentís, de
a
verdad.
Mover el esqueleto.
No es como si... No,
no, señor. Y hasta el pelo lo notás como te queda.
Sí,
bien,
hasta el pelo de las manos de Cabrero me arranqué. Dice, fortalece el tono muscular.
Sí, el sí.
Eliminando la flacidez. O sea, lo que usted tiene flácido no es que lo...
Lo endurece.
Endurece, sino que lo elimina.
Todo lo que tenga flácido, no. ¿Eh?
Ah. Ojo. Después, y finalmente, baños termales. Modelación, reducción, tonificación, normalidad, todo lo que termina en sión.
Constitución.
Sí.
Ahora, ¿los baños termales son de termas naturales o artificiales?
Mitad y mitad.
Sí. ¿Cómo mitad y mitad? ¿El agua de dónde viene? ¿De las
el
napas?
Agua viene mitad de las termas de Río Hondo, mitad del tanque.
¿Y cómo se distingue una mitad de otra?
No, ¿sabes qué quiere distinguir? Se mezclan, señor.
No, ¿cómo proceso? Distingue usted, en la presencia de agua tibia, ¿cómo distingue usted la parte de agua caliente y la parte de agua fría que toda agua tibia posee?
No, la intuye.
Ahí está la termodinámica y ahí está el duende de Maxwell.
Sí, señor.
Están todos los misterios de las moléculas y no podemos, ¿no? Contra eso sí que no se puede.
Pero, discúlpeme, yo no quiero bañarme en agua que haya
usted
sido
no
procesada
bañarse, me parece, sí.
Por la industria del cloro y toda esa porquería.
Sabe, señor, no sabe dónde viene el agua.
Pero las termas vienen del fondo de la tierra, quién sabe
de
dónde.
No,
¿y cómo
tierra,
hace para subir
usted es entonces? Otro más que se creyó eso de las termas de Río Hondo.
Sí.
Señor, calientan el agua en el hotel.
Pero ¿cómo van a calentar el agua?
Yo lo vi. Nosotros le arreglamos el tanque térmico.
Yo lo vi, estuvimos ahí.
El tanque Orbis tiene. Y le echan un poco de bicarbonato y ya. Usted dice, ay, las termas.
¿Pero qué
señor,
dice?
No, son cuentos.
Pero por favor,
señor.
Usted dice que las termas de Río Hondo es todo mentira.
Todas las termas son mentiras.
Todas las termas son mentiras. No hay termas. Mire si va a salir agua caliente de la tierra.
¿Qué se cree? Que en medio de la tierra hay fuego y feliz.
Todos los milagros son allí. Claro. Ah, la gente vuela también.
No, pero no es eso.
¿Dónde vio agua caliente que salga de la tierra?
Pero discúlpeme, yo he visto la fumarola.
Sí, yo también.
Sí, yo también.
Sí, pero déjame
ver más. Una pizzería.
No, las fumarolas que son por donde al volcán se le piantan los vapores, digamos.
Ah, así. Bueno, yo eso no.
Señor, acá somos científicos, ¿no?
Claro, no, que si a alguno se le escapó un vapor...
Pero no, señor, digo, eso en algún curso de agua que va
no,
calentando
existe,
la agua.
No existe, señor, todos cuentos.
¿Pero usted quiere creer en los reyes magos?
Agua, la calientan agua, bicarbonato, usted ve la huella, tiene gusto allá, me siento mejor, chao, 500 pesos.
¿Cómo se cree que levantamos esta provincia, caballero?
Mire, la verdad me sorprende, no sabía que era una estafa de...
No es una estafa, es una técnica.
Sí, no, están diciendo que es natural, señor, es una estafa.
No, es natural,
todos los proyectos
todo
dicen que es natural.
Todo es natural, sí. El hombre es natural.
Claro, el plástico es natural.
No, el plástico no es natural, señor.
Ay,
no,
señor, bueno, ¿por qué lo hace? Las minas de plástico, ¿nunca vio?
Sí, vamos.
Las minas en Estados Unidos, ¿por qué eso es todo de plástico en Estados Unidos?
Claro.
Por las minas de plástico de...
Están las rocallosas y las
sí,
plásticosas.
Claro.
Pero no, señor, no hay yacimientos de plástico.
Sí. Ah,
no,
mira, es cielo abierto.
Sí.
Es un tango que estoy componiendo.
Bueno, ¿y tiene algún método más sofisticado para adelgazar o es todo así con aparatología?
A mí
me da miedo la aparatología, en general.
Ah, bueno, pero el aparato es la base de cualquier técnica para adelgazar. Lo otro que tenemos es la hipnosis.
Sí, el mesmerismo.
Sí.
Qué interesante.
Mesmerismo adelgazante.
Nosotros tenemos un hipnotizador que va a domicilio incluso.
Sí, ah, qué comodidad.
¿Sabe por qué? Porque antes venían los clientes acá, los hipnotizados, después salían por acá, se iban a cualquier lado. ¿Viste?
Terminaba en un cabalí a cada vuelta.
Sí, terminaban.
Sí, la porquería.
Bueno, le mandamos el hipnotizador a su casa, ¿no?
Sí,
no,
claro.
A mi casa. Y el tipo, bueno, lo mira a los ojos, toda esa cosa...
Lo que hacen los...
Sí. Yo no soy el que va.
No, yo tampoco, ¿no?
Es el licenciado Rolón que va.
Mira.
Pone cara así...
Sí, lo hace respirar primero.
Una túnica con medias lunas y estrellas. Y un bonete así, ¿no?
Y una barba postiza también.
Extiende las manos y pone, frunce el entrecejo y le dice: duerme.
Duérmete, niño, duérmete ya que viene el coco y te comerá.
Duerme.
¿Y se duerme?
Mamá está en el bosque.
Le grito.
Y entonces se duerme y entonces él dice: ahora, cuando despiertes, será flaco. O harás una vida, comerás poco.
Bueno, pero eso no es saludable, comerás
¿cómo
poco?
¿Cómo que no es saludable?
Pero, señor, comerás poco,
llevarás una vida digna de un atleta.
Sí, o de un atleta. ¿Y da resultado?
No.
Oh, bueno, ya pagó este.
No, porque en realidad, no, en general no se le hipnotizan.
Claro, ah, no, no, hay que provocar un efecto.
Claro,
otro,
sí. Antes sí. Ahora, algunos les da lástima. Y se hacen como, ah, sí, doctor.
Porque Rolón, además, tiene la costumbre de, para probar si el tipo está hipnotizado, le dice, a ver, haceme un perrito.
No,
sí, claro. Bueno, sí, señor.
O lo que quiera.
Sí. Claro. No, además, ¿sabe? A mí me da miedo hipnotizarme, porque yo soy sola.
¿Qué? Bueno, sí, claro.
Soy sola.
Sí. Ah, ¿qué tal?
Y que venga un claro, señor hola, a mi casa y me hipnotice.
Cuando encima hipnotizada, claro, sí. Una, yo la comprendo, no sé, amiga. Sí. Porque uno está a merced del hipnotizador.
Sí, y sí, después.
Y este muchacho
hago.
Rolón, la verdad es que no deja títere con cabeza.
Después me cuentan para la vecina, y yo digo, ay, me desconozco.
Sí.
Sí, la escuché anoche, dice la vecina, cacareando.
Esto explica todo.
Cacareando a las 4 de la mañana, dice.
Claro,
con mi marido no lo podíamos creer.
Imaginamos el tamaño del huevo que habrá puesto.
Y no soy yo, es como que es claro, una que no está dentro de mí.
Y es lo que pasa a veces, sí, en estos casos.
Eso me decía mi marido. Bien, y es el otro método que tenemos, el de la hipnosis.
Hay uno que dura 25 años, que es el del sufrimiento, pero no se lo recomiendo.
No.
Está la dieta de la mala sangre también.
Claro, esa es. A mala sangre yo me hago por cualquier cosa. Pongo los noticieros, sí, pongo mucho, todo, miro. Sí. Pero eso no hace adelgazar la mala
sí,
sangre.
Sí. ¿Sí?
¿Cómo que no, señora?
¿Es verdad que la sangre se le pone amarga?
Sí, sí, un amigo vampiro me dice el otro día.
Sí, sí, sí. Sangre amarga como suspiro el chino.
¿Por qué?
Y vio que el chino tiene una alimentación amarga.
Sí, claro.
El chino se alimenta con todas cosas amargas, el té, el arroz.
No puede procesar la
gente de sangre amarga.
Porque yo leí que hay que reírse 10 minutos por día.
Ah, sí, sí. Sí.
Para, no sé, para que esté... ¿De qué
para
gusto?
Ser estúpido. Sí, efectivamente.
Para que esté salada la sangre. ¿Cómo tiene que estar? Que...
La verdad es que no sé.
La risa, remedio infalible.
¿Para qué?
No, es que le voy a pasar con el... ¿Cómo se llama el de la sangre? El
doctor Harvey tiene.
Hemos triunfado.
El hemólogo.
El hematólogo.
El hemoterapeuta.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, me llamó rápido, señor.
Sí.
Yo estaba justamente... Muy atento.
Bueno,
soy el hemoterapeuta.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Mire, ¿acá hacen lavaje de sangre? ¿Es posible eso?
No.
¿Cómo
¿36?
No, espere, ¿cómo? Espere un poco. Hay estrellas de Hollywood que se hacen cambiar la sangre.
Acá no, acá no hay estrellas.
No, digo
¿el señor quién es? ¿Robert Taylor?
Sí, no. No digo aquí, pero digo, hay estrellas que se hacen...
Ah, que hay estrellas de Hollywood, efectivamente, pero para eso no necesita consultar al hemoterapeuta.
No, señor. Le digo que se hacen ver por un colega suyo.
Sí. ¿Así? ¿Quién es?
No lo conozco, de Estados Unidos, un hemoterapeuta.
Habla por
de
boca allá. Ganso, usted no
claro,
sabe nada.
Y se hacen cambiar la sangre cada tanto, toda,
ah,
completa.
Ah, usted que se la quiere cambiar también.
Y digo porque
bueno,
eso...
Bueno, muy bien, sí, como
¿sí?
No,
¿cómo
no?
Sí, sí.
¿Quiere ser noble, señora, por ejemplo?
No, quiero una sangre...
¿Qué sangre, qué grupo le conviene? ¿Qué grupo tiene la señora?
A ver. Cero.
Serapio, muy bien. ¿Y qué grupo le convendría? ¿Prefiere el mismo grupo cero?
Pruebe con una B, que está lindo ahora.
Una B.
No, yo soy grupo cero, puedo dar a todos, pero no recibo de ninguno.
Ay, a mí me pasa lo mismo.
Su vida va a cambiar, señora. Ay, macaco recio.
A mí me viene bien si es cero, sí, si es A, si es B, para darle yo si necesita.
Bueno,
¿no?
Pero... prefiere, ¿cuántos litros tiene usted, señora? Porque hay distintas...
Sí, pero ¿cómo?
Según la constitución de la persona,
y por
la
mi
tercera vez que usamos esa palabra.
Sí, es cierto. ¿Por mi cuerpo qué le calcula?
20 litros.
No, ¿cómo voy a tener 20 litros?
Sí, sí, sin contar.
No, me dijeron que tendré 5 litros, pues.
Con 5 litros no llega a ningún lado.
Señora,
nosotros,
no a ningún lado.
A lo mejor tiene 5 litros usted, pero nosotros, ya que le cambiamos la sangre...
Le damos val.
Le ponemos, ponerle 10. Le ponemos ahí usted...
Mire, llana, mejor que sobre.
Un poquito de más. Por ahí le rebalsa el tanque.
Le hacemos una sangría, señora.
Ya. Pero va a quedar rozagante. Ah. No la van a reconocer.
No, de lo, colorada. Me
Pocahontas. Sí, sí, apoplética.
No, no me voy a sentir pesada porque a veces estoy cansada. Más, ¿no?
Sí, sí, uno siente, se siente un poquito amorcillado. Es la sensación. ¿No vio nunca aquel cuento que se llama El tonel de amorcillado?
El tonel de amorcillado, por amor de Dios, Montresor.
Se siente, porque yo me la hice el cambio de sangre, sí. Y también, como tengo acomodo acá,
pero claro,
me lo hicieron gratis, no me cobraron nada, encima me pusieron sangre además. Y me sentía mejor, pero estaba los ojos que los tenía que atajar para que no se me salían de las órbitas, ¿no? Es lindo, pero tiene una cosa.
Sí, pero anda como embalado.
Ah, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, pero sí, es demasiado, me parece.
Tuve que cambiarme los zapatos.
Y dígame, ¿aquí mismo funciona el banco de sangre?
Sí, señor.
El que está enfrente es el Banco de Galicia.
No, no, digo, señor. ¿Donde
pero
guardan...
ahí no se la cambian, no.
¿Dónde guardan las donaciones, digo?
¿Las qué?
Las donaciones. ¿Las gente, hay gente que dona sangre?
No, señor. Acá lo que sí donaron fue alimentos no perecederos.
No, no, pero le digo...
sangre íbamos a pedir en el programa Mar del Plata, que donaran sangre, pero era una cosa...
No teníamos dónde llevarla.
Sí, una cosa muy...
Pero usted, ¿de dónde saca la sangre como hemoterapeuta que es? Debe tener un banco de sangre donde se abastece.
No, a usted se la cambiamos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, la que le sacamos a usted, se la ponemos a otro.
La filtramos primero, ¿no?
Ah, pero filtramos, me está poniendo una usada.
¿Cómo?
Me está poniendo una
sangre
usada.
Sangre de otro, la sangre siempre viene de otro. ¿Qué quiere? ¿Que la fabriquemos, la sangre?
No, quiero que
ni
la fabrique,
le ponemos
pero...
pintura colorín.
No, pero digo, sí.
Siempre viene de otro, salvo cuando viene de chancho. Hay algunos lugares... atendidos por médicos sin escrupulosos que le meten sangre de chancho y usted ni cuenta se da.
Sobre todo usted.
Sí. Incluso dice, me siento, dice,
ahora soy yo.
Como si fuera yo mismo.
Yo misma. El problema es el leucocito igual, pero eso es el...
Pero no se puede elegir, me imagino que en la sangre no van las características de la personalidad del donante ni nada de esa cosa.
Sí, señor.
¿Cómo
claro
que sí?
No, lo que hacemos con la sangre suya, la lavamos, ahí está. La colamos, la barra, sí. La colamos, se le sacamos siempre, ay, vio.
Alguna porquería.
Impureza, alguna porquería, un bicho, cualquier cosa.
No, como un bicho, no, un bicho no.
¿Qué cree que la sangre que no va a tener, puede tener, lo que sea?
La vena es una autopista, señora.
Nosotros la colamos.
Sí, ¿con qué? ¿Con un colador?
¿Con un colador? ¿Con qué cuela usted, señor?
No, pero un colador.
¿Quiere colar la sangre,
viejo?
Un colador convencional, dice usted.
Sí, convencional.
Hablamos de lo mismo.
Sí, hablamos de coladores.
Sí, me llama la atención.
Un sedazo, vamos.
Un sedazo.
Sí.
Un sedazo de alambre. Y ahí le sacamos las impurezas, una hoja, una podredumbre, algo. Sí. A veces un pedazo de vena, que se quede. Bueno, qué sé yo. Y... mismo le pegamos un golpe, un hervor.
Sí. ¿Por qué un hervor?
Para matar todos los microbios, señor.
¿Sabe cómo queda?
Entonces después la sangre que le incorporamos el que viene es una sangre que está...
De primera sangre.
Está.
Pero ¿y eso viene con cuántos leucocitos, por ejemplo?
No. Poco, es peligrosísimo.
A las cosas llámele por su nombre.
Sí. Objetitos.
No, leucocitos.
Sí, señor, sí. Como los glóbulos del estupidez.
De otra radio, los hijos. ¿Cuántos de... ¿Cuántos glóbulos blancos, por ejemplo?
Ah, ahí tendrá, no sé.
Depende del partido, claro.
Como 100, 200, tranquilamente. 100,
pero eso no es nada.
Bueno, 300.
Pero no.
¿Cuántos quiere? Diga cuántos quiere. Vamos,
no, acuerdo. No lo sé yo, pero creo que
¿y
hay
si
que
no tener saben como, para qué pide?
Como millones.
Usted que viene acá a hacerse rico.
Escúchame.
El señor viene con esa sangre de porquería y después quiere millones
de
leucocitos.
No digo millones y millones porque también indicaría una infección.
Le estamos diciendo cuál es el procedimiento, nada más.
Díjelo en nuestras manos.
38.
No, espere, porque a mí me interesa cambiarme la sangre.
Bueno, entonces, desvístase.
Escúcheme, ¿cuánto cuesta? ¿Se cobra por litro o por intervención?
Efectivamente, se cobra por litro
o por fracción.
Intervención.
Las dos cosas.
La intervención es una cosa, los litros son otra.
Claro. Y lo más caro es la intervención.
Lo más caro según.
¿Según qué?
Según lo que se haga más.
Según...
todo completo. ¿A mí cuánto me tiene que poner?
Todos los 10 litros.
Pero que no, si yo no tengo 10, tengo 5, ¿me pone?
Le ponemos 10.
Sí, me pone más de lo que me saca.
Ojo, porque usted le pone 5.
La sangre nosotros la estiramos un poquito también acá.
¿Por qué?
¿Cómo la estira? ¿La adultera?
Sí, la estiramos, un poquito de agua.
Vamos estirada, ahí, ojo.
Un poco de estira, la estiramos un poquito de agua con sal, un poquito de alcohol.
Sí. Pero alcohol no se lleva
y
la sangre.
Alcohol es sangre, señor, vamos, quién no se ha tomado un traguito
un poco
en su vida.
Vino, la rebajamos un poquito.
Pero jugo de asado, que también le da un tonito.
Eso no es insalubre, porque...
¿El asado? Es lo más sano del mundo, señor.
No, digo, va a ser sano. Digo, la sangre en ese estado adulterada...
No adulterada, enriquecida.
Enriquecida, señor.
Enriquecida.
¿Tiene, ¿tiene más glóbulos rojos así de esa
no
manera?
No sé, señor, no le sé decir. Nosotros trabajamos acá de un modo natural.
¿Sabe lo que es contar los glóbulos rojos, caballero?
No,
estamos, tenemos,
no.
Miren,
usted no quiere algo natural, nosotros sí. También tenemos una cosa natural, no con la cosa del laboratorio.
¡Oh,
los glóbulos rojos! No, sangre así.
A ojo como, de buen cubero, señor.
Como la sangre de antes, que no sí. Tenía todas estas cosas.
Nada.
Y la gente vivía 100 años.
Miren los Urales.
Discúlpeme, el procedimiento es... que mientras me saca me pone o primero me saca
todo. No, primero le sacamos todo y después le ponemos.
Sí. Y cuando estoy vacío.
Porque así de paso la vena se limpia.
Le pasamos un compresor, claro. Y le chupamos toda la porquería que le quedó adentro.
No, y le soplamos por
sí,
la vena.
Por el otro lado.
Y sale toda la colesterol, porquería que tienen las venas.
Sí.
Todo.
Pero sale soplando la vena. Todo
¿y cómo se quiere sale? ¿Cómo la quiere sacar? Explíqueme cómo lo quiere sacar.
No, el profesional es
bueno.
Usted.
Ah, bueno.
No, acabáramos. Me parece un poco.
Ah, bueno. Disculpe, me agarró como una.
Bueno, mire, voy a hacer la práctica. Tengo un sí. Poco de miedo cuando quede vacío.
Sí, sí, nosotros nos da miedo también. El miedo ajeno, que se llama.
El miedo escénico.
Nos da miedo ajeno. ¿Es que a la gente le da vergüenza ajena?
Sí.
A nosotros nos da miedo ajeno, que es que no nos importa nada.
Sí. A veces tenemos este dolor ajeno también cuando ya es irreversible.
Bueno, y esto lo abono al terminar. Bueno,
abónalo ahora porque cualquier
mire,
cosa.
Si pasa
no
algo.
Se, si usted queda seco ahí, ¿cómo se lo cobramos?
Bueno, pero Dios.
Con usted sabe que el muerto es más bien insolvente.
Sí. No tiene amigos. Escuche,
bueno, ¿cuánto sería esto? ¿Los 10 litros más la intervención? Hágame un precio, ¿no? Un plan.
Son 100 mil pesos.
¿En dos cuotas?
¿100 mil pesos?
En dos cuotas, de 90 la primera
sí.
Y de 20 la segunda.
¿Cómo de 20? ¿De 10?
Y bueno, pero
sí, señor.
Al dárselo en cuotas le tengo que hacer un pequeño recargo. Claro.
¿Pero cómo pequeño?
Estamos perdiendo plata con usted, aviso. Y tiempo, además. ¿37?
No, espere. Llamó al 38 antes.
Sí, pero no vino.
Para atrás. Empezamos el talonario.
Contra los flujos sanguíneos.
Bueno, mire, yo le puedo hacer un adelanto. Ahora no ando con plata encima, pero...
Ah, no anda con plata encima, pero...
Con sangre sí.
Tengo 80 pesos.
Escúcheme.
90.
90 y nos dorme un órgano.
85 y no se habla más.
La ropa.
¿Quién no habla más?
No se habla más del tema.
Hablemos de otra cosa, dale.
Entonces hablemos de otra cosa.
¿Cómo salió el partido?
1-1.
Entonces hagamos una pausa. Permiso.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar... Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
www.radionacional.com.ar
A
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, de verdad?
Potenciales. Noche tras...
noche.
Música, palabras...
sonidos... que agitan los sentidos...
sueños... humor...
despertares...
noche tras...
el límite... noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
de 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
excepcional.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes, háblame simplemente de estas horas de desvelo. El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí en la Sala Grande, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Y hay ahora algunos mensajes del público presente. También llegaron libros,
discos. Hola, chicos. Soy Inés de Mendoza y a través de ustedes... Inés de Mendoza, ¿dónde está? Allá. Era otra, sí. Bueno, ¿eh? Y a través de ustedes quiero saludar a mi padre Jimmy, que nos escucha siempre.
Gracias. Ha llegado una carta. Una carta en el antiguo y clásico sentido de Cecilia Rizzolo, que vive en Montevideo, en la República Oriental. Es una postal navideña. Muchísimas gracias.
Uh-huh. Aquí estamos con la Navidad encima, además.
Bueno, es una... Bueno, dale.
Hola, Ale, me llamo Gabriel y vine con Vanessa, que hoy, 3 del 2, cumple 25. ¿Le mandarías un saludo? ¿Dónde están?
¿A dónde están?
Gabriel y Vanessa.
Y nosotros con las manos vacías.
Sí, Vanessa, usted cumple 25.
Somos María y Gastón de Lusuriaga, trajimos a Floppy.
¿Dónde están estas personas?
Que es de General Pico, La Pampa, y este año viene a estudiar acá.
Y la trajeron por la fuerza, además.
Sí, según se ve.
Sí, ¿por qué le agarran los brazos?
General Pico podríamos... No, por una idea, pero bueno.
Bueno.
Querido negro, gracias por ayudarnos cada noche a remontar el vuelo de la imaginación. Después le piden cosas.
Muchas gracias. Bueno, ¿ha llegado un libro ahí? ¿Qué es ese libro?
Ha llegado un libro que...
Han llegado dos libros.
Diarios. Así nos informaron durante 2010. Es del amigo Carlos Barragán y también de Julieta Dussel, con una dedicatoria que lamentablemente es para usted, si no se lo robaría. Pero...
A ver qué es lo que dice. Un momento. Usted continúa con el programa.
Muy bien. Transmite LRA1, Radio Nacional.
El libro tiene recortes de diarios y...
O sea, puso lo que encontró, Barragán. Sí, es un poco de prolijo para hacer estos libros.
Va surfeando en... Uy, ¿cómo es en la prensa?
¿Y hay una propaganda que dice el que surfea en leche y navega en jugo y barrena en jugo?
Ah, no, no la entendí. No la vi. Bueno, después se la explico, por favor. Bueno, también recibimos de la colección de bolsillo, dentro de la colección de bolsillo...
Sí, ¿dónde va a estar? ¿Afuera el bolsillo?
¿De quién es esto? Mondadori, creo, ¿no? Uh-huh. De Carlos Ulanowski, Seamos felices mientras estamos aquí, Crónicas del exilio en México.
Es una reedición, este libro salió en el año 83, en una colección en la que estaba también el chico Sinaí y otra gente. Uh-huh. Hacían Crónicas del exilio, ¿no?
Bien, y recibimos la discografía casi completa de Mercedes Sosa.
Ajá. Bueno, gracias, Marta.
Esto es del sello Universal.
Oye, nada, yo los tengo con películas.
También todos los discos que son.
Y vamos a aplaudir a Tom Lupo, que está aquí en el auditorio.
Está aquí presente, Tom.
Sí, señor.
Qué grande, Tom. Pueden escuchar a Tom Lupo en esta misma radio a las 9 de la noche, de lunes a viernes.
Haciéndose de Liliana, pasar con Liliana Daure.
Sí,
también.
Sí.
Sale bárbaro, bueno.
Señores, ha llegado el momento de expulsar a las ancianas. Aquí me hacen seña algunos patovicas.
Sí.
De que las ancianas han sido expulsadas, ¿ya? Sí. y entonces podemos empezar nuestra habitual sección musical.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Carlos Dolina y su babosa, licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos integran nuestra lista de hoy, pero vamos a empezar con uno dedicado a la señorita que cumple años y al señor de bigotito anchoa que la acompaña. ¿Tarde gris lo tiene?
Tarde gris, ¿cómo? Vamos a acomodar el micrófono, permiso.
Pese al dolor vengo a verte, lo supe hacer que tú estabas tan mal, te quise odiar y mi pasión fue fuerte, no pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con desprecio y rencor, pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. ¿Por qué llorar acaso mi presencia? Un dolor también a vos te apena por recordar tu vida sin esencia. Te arrepentiste y hoy quieres ser buena. No tardes gritar, gris como esta pena. Acompañó mi quebranto por tu herida, porque era vos la dicha de mi vida, el ansia de cantar y la raíz de mi fe.
Qué lindo que es, ¿eh? Tiene que hacerlo más seguido.
Está bueno.
Maestro Luis dice querencia en un papel, intuyo que
querencia, no, déjeme.
Querencia. Dejá la tierra mía, le pedí a Mabel, ¿lo tendrá ese?
Bueno, sí.
Pero a querencia, un poquito.
Cachito, un cachito.
Querencia general.
Era linda Sarachina. Era bonito mi rancho y era linda aquella vida, vivir así entre sus brazos. Pero las hembras, amigos, tienen en el cuerpo el diablo, y el diablo se vino un día montando un caballo zaino. Y mi china compañero huyó de mi pobre rancho. Yo le confié el perseguirlo bajo a la pata de mi zaino. ¿Quién habrá de aquella sierra? Le di alcance a los malvados. Cuchillo contra cuchillo, ay, nomás nos abrazamos. Nos herimos varias veces, pero estuve mal del brazo. Se me fue la vista en sangre y allí quedé entre los pastos. Y ahora le digo a parcero que me tira la querencia, más no puedo ir al pago, porque ya me da vergüenza. Ando juido como perro, relamiéndome las penas. Anduve mal pa'l cuchillo y perdí aquella pelea. Pero usted no sabe, amigo, cómo tira la creencia.
Maestro, tenía antes el pedido de Lejana Tierra Suya, no sé si lo quieren hacer.
¿Lo queremos hacer?
¿Quiere hacerlo?
Hagamos un...
Después vemos
si
queda un tiempo.
Corito, después vemos si hay tiempo.
Muy bien, entonces pasemos al otro repertorio. Bartol, usted que, como su nombre lo indica...
A ver, aquí Susana pide Girl, igual que Mirta.
Bueno. ¿Qué? ¿Qué pide?
Girl. Anchula.
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, soon you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why.
Que se repite noche tras noche por el efecto que produce en la gente, y es una de los Beach Boys. Che.
¿Cuál hacemos?
Noche tras noche para Tommy.
¿Cómo se llama? Surfing USA. Ok, cuento. 1, 2, 3, 4.
In everybody go across the USA, and everybody be a like California, you send them one their baggy, a righteous summer suit, a pushy, pushy bomb, serving USA. You got your serving no more, than to a county line. USA. Well, over the corner of the room, you're gonna take me on soon. Well, what's it gonna serve? We can't wait for June. Oh, the Loyola,
USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA.
Maestro, Mirta de Bursaco pide Terciopelo Azul. All My Loving, si quiere, así se ríe.
Sí, sí.
A
ver. Va. 1, 2, 3.
¿En qué toma estaban?
En sí, vamos a la
marca. Ok.
1, 2, 3, y...
She wore blue velvet. Umbrella was a night. So for that sailing was light from stars. She wore blue velvet. Whoa, blue umbrella was her eyes. Whoa, were her that made her tender sighs. Love was ours. As love I held tightly, feeling the rapture grow. Like a flame burning brightly. But when she left, gone was a glow of in my heart there'll always be one precious on one memory through the years. And I still can see blue velvet through my
acá una amiga de Oslo le pedía el tema de la serie Two and a Half Men, pero sé que no lo tiene desayunado, pero quizás este...
Pero casi.
Casi, ¿no?
Casi. ¿Cómo es?
No, casi.
No, eso es Dr. House. Bueno, maestro, ¿va a querer hacer algún ruido como quería antes o ya avanzamos con...
¿O se le pasó?
Rutina? Se le pasó las ganas.
¿Qué quiere hacer?
No sé.
Cantar, por ejemplo.
¿Quiere que hagamos Esta Tierra Mía? Que era... No me la acuerdo muy bien, pero...
Puentecito del Río.
¿En qué tono la hacemos? Creo que en dos sostenidos la hacemos. Bueno.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oiré el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si el contemplarte al regresar sobre reino llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido yo soy el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, oh mi.
te nombro. En mis noches sin sueño, con la pupila llena de asombro, dime estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, maestro, muy lindo realmente. Por aquí Flor y Josefina preguntan si vino el indio reclamando la bestia pop, o en, si no, en su defecto, Her Majesty.
Bueno, en mi defecto voy a hacer la bestia pop.
Tenemos que ir, maestro. Le piden el solero colorado o el himno de Liverpool. ¿Con qué nos vamos?
¿Con quién ha hablado?
El solero.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa. Y una contra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile al San Antonio que se mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile al San Antonio que se mande un novio.
Solamente dos palabras. Gracias.
Va
Estamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires 24 grados 8 décimas, humedad 58%. Se iniciaron ayer los nuevos rastrillajes para buscar los restos de Jorge Julio López. Al frente de las tareas estuvo un grupo de antropólogos forenses en un sector del Parque Pereira Iraola. Los primeros trabajos consistieron en desmalezar la zona y escanear con un georradar. Los datos fueron aportados por un testigo de identidad reservada. Recordemos que López, cuyo testimonio fue clave en el juicio que condenó por genocidio a Miguel Checolatz, está desaparecido desde septiembre de 2006. A partir de las 14 comenzarán a despedir los restos de Daniela Castelo. La periodista y psicóloga falleció ayer a causa de un accidente cerebrovascular. La hija mayor del también periodista y conductor Adolfo Castelo, fallecido en 2004, era asistida en la clínica Basta Rica. Daniela Castelo conducía en la madrugada del lunes No se lo digas a nadie por Radio Nacional y de lunes a viernes Prófugos de la Noticia por Nacional Rock.